Y seguimos con Construimos los retos de la promoción de la salud, Hablamos con, que va a moderar el señor Mariano Hernán García, profesor honorario de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Hola. Buenas tardes. Vamos a empezar la mesa. Hemos estado estos dos días trabajando alrededor de ideas que nos han ido como marcando en cierta medida de qué hablamos cuando hablamos del digamos, reto para la sostenibilidad, para una sociedad sostenible, equitativa y del bienestar. Hemos hecho una inmersión sobre eso. Y yo no sabía. Es que no llega el cable y este no va. Y lo que vamos a intentar es ahora debatir entre personas interesadas en el asunto del lema de este simposio. Y lo vamos a hacer con cuatro personas que ahora os presentaré. Bajo el punto de vista de algunos fotógrafos que han estado nominados en alguna ocasión para el premio Pulitzer o que lo han obtenido, en cierta medida el resumen de nuestra reunión casi nos lo han captado. Yo lo que he hecho ha sido irme a buscar dónde estaban estas fotografías e intentar catalogarlas, organizarlas a mi manera, según mi ideología, sobre qué cosas he escuchado yo aquí hoy, ¿no? Y los retos que tenemos con todo lo que tiene que ver con las migraciones y los movimientos de personas, algunas de ellas derivadas precisamente a los desequilibrios biológicos y otras derivadas de las tensiones políticas y de la injusticia. Hemos hablado de elementos del ambiente, elementos de nuestro entorno que son capaces de generarnos más enfermedad de la que necesitamos, incluso de algunos asuntos ligados a nuestras maneras de vivir, a nuestro estilo de vida y unido a nuestras condiciones de vida, también se ha hablado de eso, que generan una sociedad más o menos equitativa, de ciudades, de pueblos que son capaces de potenciar nuestra salud o de generar tal cantidad de déficit que al final estemos incluso dañándonos a nosotros mismos por el sistema social que creamos. Se ha hablado también del capitalismo y de los populismos. Se ha hablado también del papel que pueden llegar a tener los políticos y las políticas haciendo sus políticas y de los activistas y cómo conectar esas dos miradas. Pero también se ha hablado de construir juntos y juntas, de elevar los puentes, de desarrollar a nuestra manera y con nuestra ciencia ciudadana, gracias Isabela, qué hacer con el conocimiento, con las actitudes, con la información y con nuestras habilidades. También usando los recursos que tenemos a nuestro alcance, y ahora es muy difícil que nosotros trabajemos solamente con lo presencial y tenemos mucha información derivada de las redes sociales y de Internet especialmente. También se ha hablado probablemente de adaptaciones de nuestra concepción, percepción de la salud y de cómo amarnos aún así, de cómo querernos y de relacionarnos aún teniendo esas dificultades que tenemos. Se ha hablado de formas de querernos también y de generar una sociedad amable que nos incorpore a todos y a nuestras maneras de vivir, de querernos, de amar, de mantener retos con la naturaleza, de tener emociones, de tener un grupo de referencia, una familia, algo, llamémosle como sea, pero que nos lleve como a que la sociedad sea más o menos cohesiva. Tenemos un rato seguramente ahora para hablar de esto. Y realmente yo, cuando he terminado un poco hoy, ahora, antes de llegar aquí, en pensar en lo que ha ocurrido aquí, que nos ha, y dando las gracias a la cátedra y a la Generalitat y a DipSalud, ¿no? La sensación es gracias por volverme a recordar a Rafael Alberti, ¿no? A galopar, ¿no? O sea, parece como que se puede seguir galopando, hay muchas amenazas, muchos inconvenientes, pero y a veces hay que hasta casi perdonadme por la licencia, hay hasta que subvertir para conseguir, de alguna, no os estoy llamando a subvertir, pero sí que a veces para galopar hay que invertir el orden de las cosas y trabajar cada uno con sus ideas, con sus maneras y con sus formas. Entonces, tenemos el lujo de estar aquí con cuatro personas con las que vamos a dialogar, de manera que intentemos ver dos cuestiones. Yo voy a hacerles dos preguntas y vamos a intentar ver cómo ellos y ellas nos las argumentan, ¿no? Una pregunta está ligada a, entonces, ¿qué asuntos son los asuntos clave para la salud pública ahora? Esa va a ser mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, que intentaré recordarla, pero ellos ya la saben, hemos hecho trampa. Mi segunda pregunta es, bueno, pues si estos son los asuntos clave para la salud pública, la hija más grande que tiene la salud pública, la hermana mayor, la más fuerte, la más coherente, claro, lo digo en un ambiente muy favorable para ello, es decir, la promoción de la salud, ¿qué retos tiene ahora mismo con estos asuntos que le rodean a la salud pública? Ese sería el juego. Lo vamos a hacer en un escenario muy proclive. Yo doy muchísimas gracias a la organización porque llevo muchos años, las personas que habéis estado alguna vez en alguna actividad en la que yo hago, ya lo habré comentado, llevo muchos años haciendo un experimento contra el insomnio. Y claro, cuando me dan la oportunidad de organizar un evento a una hora en la que puedo empujar a que el experimento, digamos, es decir, que a la nube de puntos se acumulen ahí más, pues estoy encantado. Claro, para eso tengo cuatro enemigos nefastos para mi experimento. Es que son cuatro personas muy brillantes y que tienen las ideas muy claras. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar que hablemos todos y todas, que tengamos un rato para discutir con Ana, la conocéis de ayer. Ana es una profesora, una consultora, trabaja últimamente en salud planetaria, pero ella en realidad es una antropóloga de la salud. Y, bueno, pues a ella le vamos a pedir que nos dé esta perspectiva de cuáles son los asuntos clave. Ella va a hablar en primer lugar. En segundo lugar, vamos a hablar con la segunda persona a la que le vamos a pedir que nos dé su opinión es a Paolo Contu. Paolo es un profesor también de universidad, como Ana, en Italia, en la ciudad del Castillo, o Cagliari, y de alguna manera es la persona responsable para Europa de la organización que nos aúna a los promotores de salud. Es el vicepresidente de la Unión Internacional de Promoción de la Salud, pero casi es el referente para Europa. De hecho, el referente jerárquico organizacional. Ya sé que estas organizaciones no son muy jerárquicas, pero así lo es, ¿no? Y Paolo ha trabajado como profesor de salud pública. Ana también ha trabajado como profesora de salud pública, más ligada a la antropología, y Paolo más ligado a la medicina. Él es médico de profesión y doctor en medicina. En tercer lugar, para responder a la pregunta, vamos a tener aquí con nosotros nada más y nada menos que a la secretaria general de Salud de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Bueno, Carmen, es un problema porque la conozco hace ya mucho tiempo. Ella ayer habló de cuando hemos sido profesionales y ahora estamos en la referencia más organizacional. Y claro, yo conocí a Carmen leyendo sus artículos sobre qué hacer en la consulta con la gente que fuma. Y aprendimos muchísimo en Andalucía con ella, fue un placer. Y luego pues hemos seguido la relación profesional y los demás ya la conocéis. Carmen es una médica, una doctora en medicina y que ahora tiene una responsabilidad política y básicamente y argumentalmente en salud pública. Y en cuarto lugar, pues ha venido un compañero de mi barrio. Somos del mismo barrio de Madrid, el doctor Segura. Javier Segura es un referente para nosotros tanto en términos de explorar el conocimiento en profundidad cuando queremos hablar de promoción de la salud o salud comunitaria, y entonces inmediatamente recurrimos a sus papeles, a sus escritos. Es un, bueno, personalmente para mí, gran parte de la argumentación teórica que he podido manejar en los últimos años he tenido que dedicarme a hacer, se dice benchmarking, pero en realidad es copia, copia con cita. Y bueno, pues es un placer tenerle aquí también con nosotros. Es un municipalista, ha sido jefe de los servicios de promoción de la salud en el Ayuntamiento de Madrid y ahora pues sigue activo, pero ya... Ahora es Javi el jubilado, según él. Bueno, pues... Bueno, y a él le vamos a preguntar dónde están todas las dificultades. Vamos a empezar por Ana. ¿Qué te parece, Ana, la idea esta del asunto o los asuntos?
Hola, ¿se me oye? Bueno, gracias, Mariano. Decir que ni brillante ni con las ideas claras. No sé. ¿Hola? Sí. Bueno, le decía a Mariano que ni brillante ni con las ideas claras. De hecho, ahora mismo tengo un cacao maravillado, estupendo, en mi cabeza, pero bueno, voy a hacerlo lo mejor que pueda. ¿Hola? Ahora. Bueno, ¿qué asuntos tiene que abordar salud pública ante el cambio climático, tensiones territoriales, inequidad y justicia? Bueno, hay cuatro ámbitos que a mí me parecen importantes y que se puede y se debe abordar desde salud pública. Uno es la vulnerabilidad y la adaptación. Otras son las desigualdades sociales, la seguridad alimentaria y la nutrición, y la salud mental y el bienestar. En todos esos ámbitos... ¿No se oye? En todos esos ámbitos, salud pública tiene muchas cosas que hacer. Por ejemplo, ante el cambio climático va a suponer que gente que ya es vulnerable sea todavía más vulnerable. ¿Qué puede hacer salud pública? Salud pública, desde salud pública se puede identificar esos grupos, se puede desarrollar estrategias que permitan una adaptación que aborden esas necesidades específicas de grupos o comunidades concretas. Se puede mejorar la infraestructura, el acceso a los servicios públicos y la capacitación y preparación para los desastres. En cuanto a las desigualdades, creo que ha habido ya varias charlas. Todos han coincidido en que efectivamente el cambio climático, las tensiones territoriales van a suponer un incremento en esas desigualdades. La salud pública es un instrumento estupendo para reducirlas, abordando las distintas barreras sociales, económicas y estructurales que contribuyen a esa desigualdad. En cuanto a la seguridad alimentaria y la nutrición, pues de nuevo el cambio climático va a suponer o va a poner en riesgo tanto la disponibilidad de determinados alimentos como la calidad de los mismos, y eso puede tener efectos significativos para la salud de la población. De nuevo, salud pública puede ejercer un papel importantísimo fomentando sistemas alimentarios más sostenibles y resilientes. Ayer nos comentaban lo de la dieta planetaria. Pues en ese sentido se pueden hacer muchas cosas. Y otro ámbito clásico es salud mental y bienestar. También las tensiones territoriales y el cambio climático pueden generar estrés, ansiedad y trauma en determinadas comunidades, en determinados colectivos. Y desde salud pública se debe priorizar la salud mental y el bienestar psicosocial, proporcionando servicios de apoyo, recursos de afrontamiento, promoviendo resiliencia comunitaria, etc. Y ya lo mío, ¿qué puede proporcionarnos la salud planetaria? Bueno, salud planetaria proporciona el marco, un marco que nos dice que tenemos que ir hacia un modelo sostenible. Tenemos que bajarnos de la sociedad de consumo en la que estamos, no podemos seguir consumiendo al ritmo que lo hacemos porque nos salimos de los límites que tenemos para poder simplemente sobrevivir. Y bueno, eso es todo lo que tenía que decir.
Muchas gracias.
La perspectiva desde la antropología, que se me olvidaba. Gracias, Mariano. Me voy gratamente sorprendida porque he oído en varias ponencias antropología, no sé cómo lo llamaban, tecnológica, antropología... Bajarnos de la sociedad de consumo en la que estamos supone cambiar nuestros sistemas de valores, priorizar. Tenemos que movernos con otros sistemas de valores. Y en eso tenemos que contribuir todos. Salud planetaria, desde mi punto de vista, es una Para mí supone una esperanza porque el movimiento empieza desde abajo, ya no es una propuesta de arriba abajo, no, no. Invita desde sus inicios a la movilización ciudadana. O nos ponemos todos en marcha o no lograremos acabar con un sistema que nos ha traído hasta aquí.
De una manera podría empezar y repetir todo. El problema que veo, el asunto que veo, es la palabra es conflicto. Porque en el mismo tiempo nosotros estamos trabajando también en Saluto Génesis sobre un'idea de coherencia comunitaria, de coherencia de población. Y un poco el problema que a nosotros parece más fuerte es la idea. Nosotros hablamos mucho de transición ecológica, de salud comunitaria, de cambiar valores, sino que en práctica muchas veces esto puede ser, la vida es un poco una vida que puede parecer algo por ricos, por personas que pueden hacerlo. Puedo hacer algunos ejemplos. Cuando se habla del precio de gasolina, el precio alto de gasolina es una de las medidas de salud pública para disminuir el utilizo del coche privado, ir con el transporte público, con bicicletas. Al mismo tiempo, gasolina es por muchas personas el instrumento de trabajo. Creo, me parece que también en España, en estos días, en estas semanas, hay los agricultores en las calles, como en Italia, como en Alemania. Y el problema de gasolina, el problema de cambio de producción, estos problemas, para mitad de la población, más o menos, es algo que es por vosotros que podéis hacerlo. Por el otro lado, es algo que es necesario y nosotros pensamos que es necesario. Y para mí, también en la idea de promoción de la salud, que es la idea de empoderamiento, es la idea del control de la población sobre la gestión de salud, la dificultad que hay en este momento es que no es una, es muy difícil tomar una decisión de población, porque hay dos poblaciones, hay un conflicto. Es un conflicto más fuerte, también a nivel político hay un conflicto. Lo que puedo decir, nosotros tenemos elecciones el fin de semana. En todas las ciudades tenemos una mayoría de izquierda verde muy fuerte. En todos los pueblos pequeños en Sardegna tenemos una situación de derecha, de idea de... Y creo que se hablo con algunas personas de pueblos, es que vosotros habláis demasiado de algo que es de transición que se puede hacer, nosotros tenemos que sobrevivir. Y creo que esto es el desafío más fuerte en este momento para salud pública y promoción de la salud.
Muchas gracias, Pablo. Carmen.
Sí.
Claro, ya se ha metido en el edificio político.
Sí, de hecho, yo también estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que ha dicho Ana y lo que ha dicho Paolo. De alguna manera tenemos, por un lado, esa sociedad que es diversa, muy diversa, y que algunas personas están hablando o están pensando en su subsistencia del mismo día. Es lo que le pasa a los agricultores que dicen, pues la normativa de los pesticidas a nivel internacional pues será muy interesante para vosotros que podéis permitíroslo, pero yo necesito llegar a fin de mes. ¿Y cómo llego a fin de mes? Y todo esa situación de diversidad y esa situación de estrés en la población está influyendo, ¿no? Entonces, yo creo que es esencial o como reto cómo conjugamos esos intereses y por lo tanto eso necesita escuchar a la población y hacer ayudas específicas. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos y ahora antes lo comentábamos con Dolors y decíamos de otra cosa, bueno, es el momento de pasar página de la COVID, pero ayer en la conferencia magnífica de Josep Figueras veíamos como después de la COVID todos nuestros modelos y el modelo aquel de determinantes sociales, políticos, estructurales ya no sitúa delante o en medio solo la salud humana, sino que sitúa el concepto de una sola salud, pero además la COVID o otras cosas nos ha situado en un punto en que nuestros modelos están incluyendo la influencia de los conflictos, la necesidad de la paz, que antes lo decía Paolo, el hecho de que tengamos guerras tan presentes, tan cercanas, pero el hecho de que tengamos también conflictividad en nuestros propios pueblos, en nuestros propios entornos, nos sitúa en un panorama cambiante en relación a la salud pública. Es decir, yo cuando leía pues la Declaración de Ginebra, que es lo que hay en la base de esta conferencia, y cuando se habla de bienestar en un momento determinado en que tenemos, por un lado, el miedo o la ansiedad ecológica que alguna parte de la población, el miedo a la sequía importantísima que tenemos, el miedo a qué va a pasar este verano con los incendios o con la temperatura. Es que vamos en manga corta en el mes de febrero aquí y no es normal. Todas esas situaciones para decir, estamos en un entorno que es, al menos múltiple. Un entorno en que podemos hablar de bienestar, pero es un discurso que le interesa a una parte de la población y en otra parte de la población hablamos de subsistencia total. Y entonces, ¿cómo conseguimos llegar a las personas? Porque tal y como decía Paolo antes, se trata también de la coherencia comunitaria. El hecho al final de que nos creemos que la promoción de la salud es el trabajo, es la capacitación de la propia sociedad y que nosotros ayudamos en esa capacitación de la propia sociedad. ¿Cómo llegamos a esa sociedad diversa? ¿Cómo trabajamos conjuntamente con ella para al mismo tiempo trabajar en los fundamentos de la propia salud individual teniendo en cuenta los límites planetarios? Es un poco complejo, ¿eh? Pero la verdad es que creo que estamos en una realidad muy compleja y para esa realidad compleja creo que para mí el reto principal es conseguir una acción intersectorial e inter con quien sea, es decir, trabajar con los otros, antes lo decíamos también con Mariano, que cada uno haga lo mejor posible desde su lugar para construir entre todos la mejor respuesta que tengamos a la situación actual y la situación futura. Por lo tanto, eso y al mismo tiempo esa acción intersectorial y al mismo tiempo cómo utilizamos esa fuerza ciudadana, cómo conseguimos que todas esas energías de toda la sociedad civil, etcétera, que está moviendo el cambio, la respuesta climática o la respuesta a muchas otras cosas, estar al lado, ¿no? También la respuesta a las migraciones, ¿no? Y a la respuesta cuando hablamos de las muertes en el Mediterráneo, cuando hablamos también de la frontera del sur, ¿no? Y los que nos están haciendo pensar son sociedades, son entidades civiles y cómo incorporamos esos grupos de pensamiento y cómo construimos con ellos y con ellas. Bueno, no he aclarado mucho, pero he puesto elementos de reflexión, creo que relevantes.
Muchas gracias, Carmen. Javier. ¿Quieres comentar algo?
Bueno, ¿se me oye? ¿Sí? Vale, de acuerdo. La verdad es que estas son las... Una pregunta tonta, te dicen... En 3 minutos, Javier, cuéntame cuáles son los asuntos claves desde la salud pública ante el cambio climático, las tensiones territoriales, la inequidad y la injusticia social, ¿no? Y tienes que decir algo interesante que despierte al público en sesión postprandial, ¿no? Vale. Entonces vamos a ver qué...
Incorporar las dificultades.
Y que relacione lo que han dicho mis 3 compañeros, ¿no? Entonces, cogeré el tema del conflicto, el tema de la complejidad, si tuviera que resumir algo, para mí el asunto clave desde la salud pública es hacer un buen diagnóstico. Yo ahora me voy a colocar, como antes Carmen, como clínico, ¿no? Que para hacer un buen tratamiento hace falta un buen diagnóstico, ¿no? Es decir, tener claro qué es lo que está en común, en la base, la causa de este cambio climático, estas injusticias sociales, qué es lo que le une, ¿no? Porque es cierto lo que dice Carmen, esto es muy complejo. Pero a lo mejor, si tenemos un buen diagnóstico, encontramos un hilo común, ¿no? Y a partir del buen diagnóstico, pues es lo mejor para hacer un buen tratamiento, porque si no, vas liado, ¿no? Yo con respecto a esto, yo me acordaba, por ejemplo, y no sé, ahora voy a ser también desde esa libertad de jubilado que decía esta mañana, voy a ser un poco heterodoxo, ¿no? Como sabéis, el concepto de One Health es una marca que está en todas partes, y hablar en contra o las dudas que uno tiene del concepto One Health, no parece que estoy a favor de la corriente. Pero a mí, por ejemplo, el concepto One Health me levanta las dudas en el sentido de que, bueno, claro que debemos relacionar la salud humana, la salud animal, la salud ambiental, claro que debemos coordinarnos con los ambientalistas, veterinarias, con gente que trabajamos de la sanidad. Pero la cuestión es cómo están esas tres saludes interrelacionadas. Es decir, ¿qué teoría tenemos de cuál es el origen de todas estas cosas que nos preocupa, del cambio climático, ponerse la camiseta en febrero, etcétera? Es decir, ¿hay algo en común que está detrás de todo esto? A mí me recuerda un poco, si os acordáis, los más viejos del lugar, el esquema de Nancy Krieger de lo de la telaraña y la araña, ¿no? El artículo ese que fue muy famoso, que ya cuando se planteaba lo del paradigma de la multicausalidad, decía, bien, hay una araña de relaciones entre factores de riesgo y causas, pero si hay una telaraña, ¿dónde está la araña, no? Entonces, aquí sería lo mismo, es decir, ¿cuál es la araña de esta relación entre problemas de salud ambiental, humana, etcétera? Sabéis que al final, puedo decir, el sistema económico, social y político en el que estamos insertos, para no decir el capitalismo, como se invocó esta mañana. Y yo tengo cierto pudor de decir eso, porque parece cuando uno dice la culpa tiene el capitalismo, es que ya hemos cerrado la discusión y el debate, ya está, lo hemos colocado ahí, ¿no? Pero es importante el hacer un buen diagnóstico para hacer un buen tratamiento, y sobre todo la idea, y aquí recojo el conflicto, de que cuando trabajamos como profesionales en este problema, lo decía esta mañana, tenemos que saber que estamos en un campo de conflicto y en el que tenemos que saberlo no para deprimirnos, sino para saber enfrentarnos a ello. Porque, por ejemplo, cuando aplicamos un tratamiento, y en este caso ya me coloco en el ámbito que me habían asignado los organizadores del ámbito municipal, porque yo soy municipalista cuando me pongo la camiseta municipalista. He trabajado en la Comunidad de Madrid y creía que la comunidad era lo mejor cuando trabajas en el municipio. Bueno, el caso es que me voy a poner la camiseta municipalista, y cuando trabajas en un municipio, si tú tienes este diagnóstico claro detrás, tú sabes en un territorio enfrentarte a diagnosticar qué dinámicas hay en ese territorio para que tengamos una ciudad pues con un urbanismo más saludable, más sostenible, con menores desigualdades, y también sabes qué dinámicas te puedes encontrar, qué aliados te vas a encontrar y quiénes te van a poner la zancadilla, porque estamos en un contexto en el que, como sabemos, no existen proyectos que empiezas cuando eres joven y lo acabas. Todos los proyectos de salud pública nacen, crecen y mueren, porque hay esa dinámica de fuerzas que no quieren que hagas una ciudad más saludable o que no quieren que hagas un barrio con mayor participación. Y eso yo creo que es importante. Ahí es cuando yo digo que tener conciencia de que trabajas en un conflicto y tener un buen diagnóstico de cuál es el origen de este lío, yo creo que con eso hemos avanzado mucho.
Ya está. Gracias, Javier.
La idea sería detenernos en cada parte, intentar ver si hay alguna perspectiva entre las personas que estamos en la reunión que se pueda aportar a esta otra, a la que han hecho las cuatro personas que están con nosotros, que desde su criterio, desde su visión, desde su experiencia acumulada, etcétera, etcétera, su formación, pues nos han avanzado información. Entonces, si hay alguien que quiera participar ahora, que lo haga o que calle para siempre. Gracias. ¿Puedes decirnos tu nombre y de dónde vienes, más o menos?
Sí, bueno, ya me he presentado. A la mañana soy Fabiana y soy docente de la Facultad de Medicina de aquí, de la Universidad de Girona.
Yo no entiendo, estoy sordo.
¿No? No sé. Lo digo más despacio. Soy argentina, por eso no me entienden, perdón. Pero soy docente de la Facultad de Medicina de la Facultad de Girona. Y bueno, aprovecho la intervención de Javier porque para insistir en este concepto, yo no creo que hablar de capitalismo sea terminar la discusión. No se trata de nombrar a unas personas dañinas y malas que quieren hacernos daño, sino justamente entender cuáles son las reglas internas de ese sistema, porque entonces ahí es donde vamos a descubrir cuáles son los puntos en común que están generando todas estas desigualdades en salud, el cambio climático y todas estas cosas que están nombrando. Entonces, es entender que ese sistema tiene reglas internas que lo obligan a hacer de una determinada manera, que lo llevan a que se desarrolle de una determinada manera. Entonces, a mí sí me parece que es importante nombrarlo y entenderlo.
Muchas gracias. Por allí parece que hay alguien más que quiere hablar. Pau.
Hola, buenos días. Yo soy Pau y soy el coordinador del Observatorio de DipSalud. Mi reflexión es para compartir con Javier. Estoy de acuerdo contigo con el tema del diagnóstico. Lo que no estoy de acuerdo contigo es que no lo tengamos. Lo que no que exista no quiere decir que los de salud lo tengamos presente. Los ambientólogos y los que se dedican al cambio climático ya hace 70 años que hicieron los primeros diagnósticos y sus previsiones se van cumpliendo más rápido de lo que yo quisiera y creo que ellos también. Y los diagnósticos se actualizan anualmente. El informe Lancet, que sale anual, su diagnóstico cada vez es peor y con base científica. Por lo tanto, el diagnóstico planetario lo tenemos. Lo que pasa es que creo que salud aún no lo ha acabado de ver. Se ha entrado ahora con el One Health, el Planetary Health, pero los ambientólogos nos llevan más de 20, 30 años de ventaja en ese sentido.
¿Hay alguna intervención más? Sí. Mira, mientras que te llega el micro, yo voy a intervenir, pero simplemente por una cuestión relacionada con el orden del contenido, no con el orden con la organización de la reunión. Así que hay como dos partes en el contenido que están encima de la mesa. Una es, sabemos lo que pasa, que está defendiendo Pau, y otra es, habría que saber lo que pasa desde la perspectiva de Isabela. O sea, desde la perspectiva de la ciencia ciudadana, habría que incorporarlo. De manera que, siguiendo a Paolo, ¿no? Como, no sé si a mí me apetece abrir el debate por aquí, si queréis seguir en ello.
Hola, soy Mireia Vicente, soy directora de enfermería de la Fundación Sanitaria de Mollet. También actualmente soy presidenta de la Xarxa de Hospitales y Centros Promotores de la Salud de Cataluña. Añadir algo que creo que no ha salido y ya en clave del sistema de salud y como profesional de la salud que llevo muchos años trabajando en un hospital, uno de los retos que tenemos ante la promoción de la salud es cambiar el paradigma del modelo de atención, ¿no? Es un modelo de atención todavía con un enfoque muy patogénico y cuando habláis de salutogénesis, pues es como una utopía para nosotros, ¿no? Para los profesionales que estamos a pie de cama. Y en visión de ciudadano, que es ahora un poco lo que tú decías, también porque los hemos educado o los hemos acostumbrado en este modelo y en este enfoque patogénico. Cuando tú le hablas al ciudadano de que se tiene que empoderar, que tiene que cuidarse, que cambiar de hábitos saludables, pues bueno, es como que te topas contra una pared. Entonces esto yo creo que es uno de los grandes retos. Ya no hablo del cambio climático, ¿no? que yo creo que ha salido mucho, pero hay cosas como mucho más del día a día que son grandes retos que no sabemos cómo vencerlos, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la integración social y salud, que tampoco, ¿no?, estamos viendo que haya mucha salida. Cuando habláis de la salud planetaria, ¿no?, en términos, pues a mí ya se me hace como una utopía todavía más grande cuando cosas tan básicas como es eso, ¿no?, la interacción y la integración de que la salud, ¿no?, va acompañado de más cosas. En el día a día esto, los profesionales de la salud nos vemos con muchos tropiezos, ¿no?, en el camino, y era una reflexión que quería añadir al debate. Gracias.
Muchas gracias. Habría como... Isabel, habría como... O sea, tú estás planteando, no sé si te estoy entendiendo bien porque el sonido va hacia allá y lo digo así como... En fin, además estoy medio sordo, pero como que hay una loncha teórica, académica, ligada al conocimiento, y otra loncha práctica, y todavía no hay brechas de conexión. No sé si he entendido eso, que no hay conexión entre la teoría y lo que ocurre realmente en la práctica comunitaria, en los centros de salud, por ejemplo. ¿Esto es lo que estás diciendo?
Sí, hablaré más lento, que a lo mejor he ido un poco acelerada. No, me refiero al modelo de atención, al paradigma donde se da la atención desde la microgestión, ¿no?, desde la atención que hacen los clínicos, desde la mesogestión, los directivos que tenemos responsabilidades en nuestras instituciones, y desde la macrogestión, que es un poco desde donde estáis hablando vosotros. Pero yo quería hacer hincapié en el modelo como paradigma de que hay una gran incoherencia, ¿no?, entre lo que pretendemos que sea y luego en el contexto donde se da la práctica, en el día a día donde se da la práctica y donde los profesionales están dando la atención. Y los ciudadanos, ¿cómo reciben esa atención desde este modelo que todavía está desde una visión, desde un enfoque que está enfocado a la enfermedad y no a la salud, como lo que estamos comentando estos dos días en el simposio?
Muchas gracias. El dragón tiene más cabezas que las que yo veía.
Hola, soy Isabel de la Universidad de Barcelona, ya que me has interpelado, ya contestaré. Yo creo que realmente la ciencia ciudadana y la salud pública todavía son dos grandes desconocidos, y ojalá que a partir de hoy, ¿no?, esto empiece a cambiar. Tienen unos objetivos que son bastante parecidos al fin y al cabo, que es lograr este impacto social, ¿no? Y yo creo que tanto la salud pública puede incorporar modelos de ciencia ciudadana para realmente conocer mejor el terreno, y la ciencia ciudadana, por otra parte, haciendo una alianza con todo el sector de la salud pública, pues aparte del impacto científico, llegar también a este impacto social, que los que nos dedicamos a la ciencia ciudadana al final es nuestro mayor ilusión, ¿no?, poder cambiar las cosas.
¿Alguna palabra más? ¿Está ahí alguna mano con timidez que subía y bajaba? Muy bien, pues si queréis pasamos a una siguiente fase que ya han anticipado algunos y algunas de ellas, ¿no? O sea, como... Ah, perdón.
¿Me dejas hacer alguna reflexión sobre alguna de las cosas que han salido antes de pasar a la siguiente?
No, yo creo que ahora cuando se estaba diciendo también esa reflexión sobre si nuestros sistemas de salud están enfocados, es decir, que sería como una fase previa, ¿no? Que aún continúan enfocadas, continúan siendo sistemas de enfermedad, no sistemas de salud, ¿no? Creo que es una reflexión interesante porque nos habíamos ido a un entorno más global. Y creo que al final en la realidad de los ciudadanos y en la realidad de las personas eso sigue influyendo mucho. El hecho de que cuando tú miras los presupuestos de salud, los de Cataluña, los del Estado, los internacionales, al final siguen focalizados para la atención hospitalaria y para la atención hospitalaria basada en enfermedad. Y eso al final condiciona también lo que pasa en los centros de salud. Y eso tiene que ver con esa perspectiva salutogénica que queremos incluir en los contactos con, y en los contactos en el sistema de salud y en las dificultades cuando los sistemas de medida del sistema sanitario siguen midiendo qué pasa con las diferentes enfermedades. Y también, como se decía, ya es difícil integrar la atención social y sanitaria en una sociedad tan envejecida como la que tenemos, y creo que es un elemento interesante de ponerlo en la reflexión, porque sí que es cierto que nos preocupan muchos problemas globales, pero al final hay una parte de la actuación que es indiscutible, que es del sistema sanitario, que es la que tenemos que jugar bien. Es decir, que un primer paso quizá es continuar pensando cómo pasamos de sistemas enfocados en la enfermedad a sistemas enfocados en la salud y en la atención social y sanitaria. Bueno, me ha parecido que era importante también ponerlo de manifiesto en esta primera.
No estaba pensando antes, estaba ahora, que un poco creo que la idea del conflicto que tenía en general, en este momento hay también el conflicto interior, porque discutiendo en sistemas de salud, Mirejón, parece que es como el agricultor que dice la gasolina para sobrevivir hasta mañana, y también el hospital o la atención primaria dice en este momento no tenemos tiempo de pensar a educación a otra, porque tenemos... estuve en un barrio, en un pueblo pequeño, y el problema de salud estaba que no tenía el médico de atención primaria y tenía que ir en un otro país, en un otro pueblo para hacerlo. Y es un... Otra vez es un conflicto interior entre lo que es posible que es más importante en años y lo que necesito esta noche, que tengo un dolor y quiero algo. Y el otro es que entre nosotros hablamos mucho de salud. Y cuando hablamos de salud, digamos que es bienestar, que es todo. Pero si yo tengo que, si hablo de salud con los otros, salud es salud física, es enfermedad, no es salud social. Puede ser un poco salud mental, nada más.
Bueno, si esto que está planteando Paolo a propósito de la aportación de la compañera de la sala y que sigue Carmen con ello, a mí que soy muy malvado, me genera en el cerebro la tentación de, entonces creemos otra profesión que se dedique a lo que decimos que tienen que dedicarse los servicios de atención primaria de salud. Eso es mala leche por mi parte, perdón por la palabrota, pero lo que entiendo es como que el sistema está tan obstruido que es incapaz de reflexionar sobre cuál es su cometido real. Es como la sensación que tengo, ¿no? Y claro, este es un riesgo enorme.
Si me das la oportunidad, pues claro. No, quiero decir, eso es la esencia de la atención primaria. La atención primaria no puede renunciar a eso, para nada, para nada. Por eso es tan importante hablarlo, porque creo que el papel del profesional de cabecera, médico, enfermera, la que sea, el profesional de cabecera, aquel profesional que es... que actúa de referencia para la persona, es irrenunciable. Pero que es un momento de riesgo, es seguro. Entonces yo creo que hay que estar pendientes, no hay que poner cosas paralelas. Ayer Josep Figueras decía, hemos calculado lo que costaría en tiempo hacer todas las actividades de educación para la salud, etcétera, que tendría que hacer el profesional de atención primaria y salían 70 horas a la semana. Entonces están pensando otras cosas, pero no sé, es que igual no hay que pensar otras cosas, hay que buscar otra ratio, hay que buscar alguna otra cosa, pero yo creo que renunciar a eso, para los que al menos hemos estado en la atención primaria o hemos sido profesionales de familia poco tiempo en mi caso, pero así es renunciar. Para mí creo que tenemos que seguir luchando por eso, no sé.
Muchas gracias, Carmen, por estar ahí también, ¿eh? Vamos a intentar entrar en el segundo argumento que traíamos a la reunión, ¿no? Está ligado a... entonces, estamos identificando posibles asuntos clave. Ya digo que habíamos abierto una cesta muy grande, pero Javier lo ha destacado esto. Pero, bueno, hemos identificado algunos asuntos. Vamos a ver desde la perspectiva del paradigma de la promoción de la salud, desde los procesos de promoción de la salud, desde la acción en promoción de la salud, cuáles podrían ser los retos para esto, ¿no? O sea, creo que Pablo nos ha dicho la promoción de la salud como el control de las personas y las comunidades sobre su propia salud, la perspectiva de los entornos favorables para la salud y la promoción de la salud, la visión de las personas participando en lo que afecta a su propia salud, la idea de las habilidades personales de las personas para poder mejorar su salud, o esta mirada que hacemos, que acabamos de terminar con la conversación, amigo, precisamente en ese punto de la reorientación de los servicios de salud. Teniendo en cuenta eso, vamos a ver un poco qué ideas se nos ocurren con relación a cuáles son los retos que tiene la promoción de la salud ahora. Vamos a empezar dándole la palabra a Javier Segura.
Esa es otra de las preguntas. Océano, ¿no? Sí.
No se puede hacer tipo
sí, no se puede. Ni test ni pregunta corta abierta. Sí. ¿Qué papel juega la promoción de la salud? Yo insistiría, una cosa es el papel que juega, que podemos hablar y seguro estaremos de acuerdo, y otra es el papel que puede jugar, ¿no? Quiero decir, papel que juega, para mí está claro, ¿no? Aumentar la capacidad de influencia para hacer un tipo de políticas públicas, ¿no? Y también el favorecer, el abrir o empujar procesos de cambio, ¿no? Es un poco el esquema que nos han enseñado desde la teoría de, por una parte, tener un pie en los palacios, ¿no? Ser Pepito Grillo de las políticas públicas, no de las conductas individuales, calentarle la oreja al concejal o al consejero de turno, al ministro, para que haga este tipo de políticas u otras, y por otra parte el otro pie en el barrio, ¿no? Es desde el esquema de la orientación comunitaria, pues estar en el barrio y estar ahí favoreciendo que haya procesos de reflexión colectiva de qué es lo que me enferma, qué es lo que no me enferma y cómo puedo cambiar el barrio en un sentido y otro. Esa es la teoría que todos no la conocemos, ¿no? La otra perspectiva es qué podemos hacer, ¿no? Y el qué podemos hacer tiene que ver con lo que hemos hablado ahora, es decir, alguien que está en un centro de salud y le están hablando de esta teoría, ¿no? Pues ve una distancia tremenda, ¿no? Alguien que está, por ejemplo, en la atención primaria, bueno, pues en la situación que está, que dicen, bueno, tienes que hacer comunitaria, tienes que hacer promoción de la salud. Y entonces hay una serie de dinámicas que parecerían que nos bloquearían. Yo, por cierto, me resulta muy difícil pensar la promoción de la salud desde la atención primaria, me paraliza, a pesar de que mi primera formación es de médico de familia, y yo he estado trabajando casi toda mi vida profesional desde la promoción de la salud desde otros ámbitos. Es decir, desde ámbitos privilegiados en que no tienes que atender la demanda clínica, en el que tienes todo el tiempo para hacer, si queremos ponerlo, hacer promoción de la salud. Eso nos pasó en el Ayuntamiento de Madrid, en los centros municipales de salud comunitaria. Porque si yo lo pensara desde la otra forma, digo, olé, los ovarios, los huevos, o como queréis decir, los compañeros y compañeras que están en esa situación y pueden sacar el tiempo y las oportunidades para hacer algo, porque no es muy complicado. Pero incluso si me coloco desde ahí, yo veo una serie de limitaciones para poder hacer lo que se debería de hacer, ¿no? Es decir, no sé, esta mañana quería también compartir con vosotros el imaginario de esa técnico de salud que está en una comarca o aquí en Girona, en un municipio, pegado a lo mejor, contratado por el municipio, y es la técnico de salud o de promoción de la salud única, con una concejal al lado, que lleva salud, educación, medio ambiente, que tiene un montón de prioridades, que le tiene que vender esa concepción de salud. Concejala que tiene un tiempo político limitado a su legislatura, que no se consiguen triunfos como los de Pau esta mañana en Pallerol, ¿no? Que haya un pleno del ayuntamiento con todos los partidos que aprueben un plan de salud más allá. Es decir, esas condiciones se dan difícilmente y entonces se enfrenta a una incluso demanda institucional que muchas veces es hacer actos, no procesos. O sea, igual que en la atención primaria nos obligan o nos piden hacer actos de consultas médicas y ligar esos actos al proceso, a la longitudinalidad, es como muy complicado, pues lo mismo nos pasa a veces en promoción de la salud. Nos piden hacer actos el Día Mundial del Tal o nos piden hacer actos de servicios concretos, etcétera, y lo que es conducir procesos y cuidar esos procesos suele ser más complicado porque también lo que decía antes, los tiempos políticos influyen ahí. Toda esa realidad que no nos la cuentan y que, sin embargo, hay instrumentos, yo insisto en eso, para enfrentarse a esto, son las cosas en las que pueden ampliar nuestro espacio de lo que podemos hacer y lo que debemos hacer, ¿no? Yo también comentaba esta mañana, por ejemplo, el síndrome del taller vacío, que es algo que trabajamos con nuestros equipos, que es esa sensación de cabreo que tienes cuando te has esforzado en convocar un taller de promoción de la salud, has puesto carteles por todas partes, ¿no? Te has esforzado, tienes tu PowerPoint preparado y de pronto son las 10 y 10, no hay nadie, han venido dos o tres personas, nada más, y te coges un cabreo impresionante en el que al final echas la culpa a la población que no se merece todo el esfuerzo que has tenido, etc. Ese síndrome del taller vacío yo lo he visto en muchísimos sitios. Y el problema no es que el taller esté vacío, o sea, es una oportunidad para que nosotros analicemos qué es lo que ha fallado en ese momento, ¿no? Y qué tenemos que hacer la próxima vez para que el taller esté más lleno, ¿no? O esa generación de confianza que Caroline esta mañana planteaba, que desde TIR Salud, ¿no?, cuando hacía ese proyecto de subvención, esas cosas es lo que yo creo que es fundamental para ampliar la capacidad de reducir esa brecha, insisto, entre lo que debíamos hacer en promoción de la salud y lo que podemos hacer, ¿no?
Pues siguiendo un poco con lo que decía Javier, creo que, a ver, la promoción de la salud, nosotros a nivel de Cataluña, por ejemplo, tenemos por un lado que sí que hay una parte de los cometidos que están dentro de los centros de atención primaria y entonces aquí hay figuras, o hay una parte de dedicación, hay un referente de salud comunitaria en el centro de atención primaria que ha de dedicar un tiempo, que tiene las dificultades que ha dicho Javier y que también en relación a eso hace unos años se empezó a introducir nuevos perfiles profesionales. Creo que esta mañana se ha explicado alguna experiencia de algunos de ellos. Tenemos referentes de bienestar emocional, dietistas nutricionistas, higienistas dentales, fisioterapeutas, diversos profesionales que se han puesto con un perfil comunitario. Y al mismo tiempo tenemos que, dentro de lo que es salud pública, que al final en salud pública a nivel de Cataluña trabajan unas 1.000 personas, aparte de las que trabajan en la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que tenemos una parte, la mayor parte de los profesionales se dedican sobre todo a protección de la salud, hay una parte en vigilancia y una parte muy pequeñita en promoción de la salud. Por cierto, muchos de ellos están en la sala hoy haciendo un trabajo, bueno, cada día importante. Pero sí que es cierto que tenemos, y yo desde, bueno, la idea de cuando cogí este cargo que tengo ahora, una de las ideas era incorporar más profesionales de promoción de la salud dentro de salud pública, y vamos incorporando poquito a poco, pero vamos incorporando. Entonces, la idea es que yo pienso que ha de haber profesionales con horas para dedicarse a ese tema, y han de estar en los dos lados, han de estar en la primaria, han de estar en la Agencia de Salud Pública, y ha de haber también en los ayuntamientos, y en la sala también hay personas de diputaciones y de ayuntamientos que también tienen un papel importante a jugar. Entonces, evidentemente, como decíamos antes, cada uno que juegue su papel y entre todos poniendo una visión común, no una visión común, una visión complementaria, que no es común, cada uno desde su sitio mirando junto con la comunidad. Entonces, nosotros hemos hecho muchos proyectos, hemos hecho el Salud als Barris, hemos hecho bueno, diversos proyectos comunitarios diferentes, en épocas diferentes. Ahora estamos intentando hacer un proyecto de prevención de obesidad infantil con esa visión comunitaria también. Siempre es lo mismo. Lo primero, siempre, y lo decía antes Javier, es establecer alianzas, es mirar hacia el lado, mirar quién es la comunidad y cómo es la comunidad, quiénes son los agentes, sentarte juntos y juntas y compartir diagnóstico, mirar qué datos tenemos cada uno de nosotros, ponerlos en común y qué visión tenemos cada uno de nosotros desde un entorno también cualitativo. Y a partir de allí decidir en qué vamos a trabajar conjuntamente. Y lo hemos hecho con nombres diferentes, con estos diferentes, pero al final la metodología es siempre la misma. Y siempre que ha funcionado mejor es cuando había un proyecto comunitario de base, cuando había un plan de desarrollo comunitario de base, cuando había realmente una comunidad activa y nosotros éramos una persona o una entidad más trabajando allí. Yo creo que el reto siempre es construir con los otros, decir qué es lo que yo tengo que hacer seguro, porque si no lo hago yo, los otros no lo van a poder hacer, que nos encuentren, que estemos allí y trabajar conjuntamente. Y entonces, en unos problemas que a lo mejor van a ser diferentes en este momento o que ahora nos van a preocupar más unos que otros, pero al final siempre están lo que también hemos dicho, las personas que más lo necesitan, las desigualdades sociales, el no dejar a nadie detrás, el cómo trabajamos porque en todos esos, con todos esos aspectos y cómo ayudamos a generar cohesión social y esa coherencia comunitaria que hemos dicho. Bueno, son aspectos a tener en
cuenta. Muchas gracias. Me da tiempo a preguntar.
Sí, cambio de lo que pensaba, porque creo que en este momento me parece que el más importante como instrumentos es lo que podemos ofrecer como UIPES, como Unión Internacional. También porque estoy aquí como vicepresidente UIPES. Y estaba pensando lo que hemos hecho en los últimos 10, 15 años. Creo que estábamos hablando de profesionales y una de lo que podemos ofrecer es el sistema de competencia de promoción de salud. Ayer he recibido la propuesta que tenemos que ver algunos cambios por ejemplo, porque la salud mental no estaba demasiado incorporada y queremos incorporar un poco más. Pero lo que hemos hecho es un sistema de competencias para la promoción de la salud. Y en particular, este sistema ha trabajado mucho para orientar cursos de formación en promoción de la salud, de baccalaureado, de maestría, de doctorado en muchas regiones. Y creo que esto es algo importante porque un otro aspecto de UIPES son los sistemas de promoción de salud. Hay un modelo de promoción de la salud y me parece que uno de los elementos más importantes, como es la política, es claro, pero es tener profesionales con la capacidad de hacer actividades y de, ¿cómo es en español? Es liderizar. Y de liderar estas actividades. Y esto es en combinación con el sistema de competencias y de acreditación, creo que es algo importante que hemos hecho. Un otro aspecto, como grupos, hemos hablado de este problema de el local y el global. One Health, salud planetaria y salud a nivel de comunidad. Uno de los proyectos, también en colaboración con la Organización Mundial de Salud, es un proyecto de, que no hay traducción creo en español, no lo sé, People Planet Health, que es, no, no sé si hay una traducción oficial en español, es una, porque estaba, hemos escrito en inglés, no estoy seguro si hay una traducción oficial en este momento en español, que es salud de comunidad, de población y planetaria. Y la idea es de trabajar, esta mañana, particularmente de Latinoamérica, estaba hablando de la concesión de las ideas de salud de pueblos de Latinoamérica, es la conexión entre comunidades locales, en particular las comunidades de, con una experiencia más directa de la tierra, con la Organización Mundial de Salud. Organizar cada año dos encuentros donde el nuestro papel es de conectar los grupos locales con la organización internacional, porque tenemos muchos que aprender de la acción de los grupos locales. Como grupo de trabajo de Salutogénesis, la idea es un proyecto europeo que no sé, porque en mayo tendremos la decisión final sobre el proyecto, de construir juntos con todos los países, con todos los que están interesados, el modelo para construir la coherencia. Estaba lo que he dicho antes, y tenemos la necesidad de descubrir cómo hacerlo. Y creo que estas son las actividades que podemos ofrecer como organización internacional. Lo que es muy importante, lo que hacen en Girona, lo que en Italia hacen en Torino en este momento, es también la traducción en otros idiomas. Porque está claro que no podemos pensar que la promoción de la salud es solamente por los profesionales internacionales, que pueden hablar 3-4 idiomas. Es importante que esto pueda llegar a todos, también a las comunidades. Me parece que esto es lo que en este momento es importante para nosotros.
Gracias, Pablo. Vamos a poder dar otra vuelta, es decir, que si queréis ahora completar a partir de la devolución a las personas que están en la sala. Un segundito que le vamos a dar la palabra a Ana y después te pasamos la palabra. Vamos a poder dar otra vuelta y si queréis volvemos a los temas o incorporamos nuevos temas. Yo tengo aquí unos cuantos titulares antes de darle la palabra a Ana para que nos ubiquemos un poco y también veáis, igual podéis comprobar lo loco que estoy tomando titulares, ¿no? Pero por un lado he visto como que uno de los retos, si encuentro mis notas, uno de los retos aquí, uno de los retos sería en algo así como empujar para el cambio, ¿no? O empujar para que los procesos lleven a un cambio transformador que permita que la gente pueda vivir mejor, pueda tener más bienestar. No digo sea feliz, que esto es un grito por ahí raro que no termino de comprender, pero que tenga cierta mejora de su bienestar, ¿no? La otra parte de ese titular estaba ligado a, claro, para poder empujar al cambio, a veces me meto a trabajar sin saber qué es lo que tengo, que ha sido cuando ha aportado también, antes también había aportado Pau, el tema del diagnóstico, ¿no? Para empujar, han aparecido como dos cuestiones. Una, la abogacía. Y la otra, de alguna manera, el barrio. O sea, como dos palabras. Una es abogar porque el empuje esté centrado en las riquezas que tenemos desde los equipos de promoción de la salud, haciendo abogacía de lo que hacemos, y la otra, el barrio. El barrio como vuelvo al barrio para poder obtener de ahí información para poder seguir haciendo abogacía. Y después han salido muchas más cosas, pero me he quedado con dos. Una tiene que ver con aprender qué tenemos que hacer la próxima vez después de este fracaso. Ha aparecido también como esa idea y ese titular, ¿no? Luego hemos pasado por muchas cosas, pero Otra cuestión que me llama la atención es esta idea de nosotros deberíamos trabajar, o nosotras deberíamos trabajar, coaligando, bueno, mucha intersectorialidad, etcétera, pero al final coaligando desde salud, coaligando lo que hace la gente de primaria, lo que hace la gente de salud pública y lo que hace la gente que está en el nivel local. Parece como que ahí hay mucha chicha como para seguir trabajando porque ya tenemos experiencia acumulada. Y parece que eso busca el éxito, bueno, la palabra éxito es un poquito bestia, pero la alegría del proyecto, que vaya, que funcione, que nos dé información, de que nos gratifique, que estamos trabajando en la buena línea de aquel cambio transformador que decíamos al principio, ¿no? Y entonces hablaba de dos cuestiones clave. Una, a partir de las alianzas, y la otra, concretarlo en un... O sea, las alianzas es, vamos a ver qué podemos hacer, y luego nos damos cuenta de que podemos trabajar juntos, y además de trabajar, evaluar, etcétera. Y además nos encontramos con que cuando vamos a mirar dónde nos ha ido bien, era donde ya había algo. Parece la gente de salud, me ha recordado una cosa que me dice mi amigo Daniel García Blanco de vez en cuando, y es, los salubristas vais a los sitios creyendo que empieza la fiesta cuando llegáis. Y la fiesta llevaba años, están borrachos ya, ¿no? Y luego hemos visto también que desde una perspectiva, digamos, más cucurucho, desde arriba, más global, dos ideas me parecen importantes. Una es, bueno, pero la gente que está trabajando en promoción de la salud ha intercambiado las competencias que tiene, sabemos con qué contamos, y si no, ¿por qué no hacemos el esfuerzo por coaligar toda esa información y pasar a estrategias o reforzar las estrategias formativas que tenemos? Y por último, ha salido una idea muy de nuestros creadores, ¿no? De los que, ¿cómo eran? Los creadores de la promoción de la salud, ¿no? Que esa idea de lo local a lo global, de lo global a lo local. Y Paolo nos decía, hombre, como tenemos bastante información o podemos acudir a información local, ¿por qué no se la contamos? O sea, el intercambio de saberes. Otra vez, Daniel, qué fuerte. El intercambio de saberes, ¿no? O sea, la OMS no sabe cosas que le puede, o IUPES o quien sea, que le puede enseñar la gente que está en el territorio trabajando en el día a día, ¿no? Sembrando. Ana, gracias.
Vaya panorama me ha dejado, Mariano. Bueno, no sé ni por dónde empezar. Voy a decir lo que tenía pensado que iba a decir. A mí me ha impresionado mucho lo que he oído esta mañana de promoción de la salud. No tenía ni idea de todo lo que trabajáis. Ya me acerco, no te preocupes. pero creo que el cambio de modelo es importante. Creo que es fundamental que la promoción no se haga en las consultas, que se salga a la calle, como ya algunos proyectos han explicado que ya hacen. El taller vacío, pues a lo mejor es que responde a expectativas o intereses, no responde a los intereses de la población en general y por eso no van a los talleres. Entonces, me parece fundamental incorporar toda esa ciencia ciudadana, lo que el ciudadano le preocupa, lo que le interesa, identificar esos espacios que quitan la salud en los barrios antes de que la gente enferme, incorporar a la población de esas zonas que están sanas, que tienen ganas de cambiar las cosas, y invitarles a formar parte de esa promoción de la salud. Creo que antes de establecer alianzas entre esos agentes que efectivamente son necesarios, tenemos que incorporar a la ciudadanía y saber qué les interesa, qué les preocupa, porque es la única forma de que luego los proyectos que se pongan en marcha se mantengan en el tiempo. Si no, estaremos pues eso, desarrollando muchos proyectos, muchas guías y muchos cursos que tendrán un corto recorrido. Entonces, yo creo que eso es fundamental, incorporar a la ciudadanía.
Muchas gracias. Me ha recordado esto último que ha planteado Ana, que en algún momento del día de hoy o de ayer, la verdad es que creo que ha sido hoy, ha aparecido en el escenario la idea de dónde hacer la promoción de la salud, y se habla, alguien ha citado como tres niveles, esos tres niveles de la consulta, de la educación, de la calle, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente lo recuerdo porque creo que eso nos va a permitir como sumar esfuerzos, ¿no? Yo pronunciaba la palabra paradigma porque me parece que es una mirada, o sea, no es tanto el espacio o el lugar, me parece entender, no es tanto el espacio o el lugar como el paradigma, la mirada. Y la mirada a veces la podemos hacer en el contacto muy directo con el paciente, otras veces todo lo que aprendimos de Carmen y el tabaco, por ejemplo, y el consejo, hasta cuándo vamos a ir a participar con la asociación de vecinos a hacer el plan del barrio, ¿no? ¿Queréis volver a algún asunto o le damos la palabra al pueblo? Bueno, pues vamos a ver quién, si alguien quiere opinar sobre los retos. Perdón, efectivamente, ya había alguien que quería opinar.
Sí, buenas tardes. Soy Ana Bonmatí, de la Universidad de Girona.
Ana Bonmatí, que es que no...
Sí, como Mariano me ha pagado el café, ahora tengo que hablar. Era el cambio, ¿no? No, no era por aquí, era para añadir otro reto que creo que hemos olvidado y creo que es muy importante, ¿no? Que es que hablamos en todo momento de los profesionales de la salud y la promoción de la salud, pero ¿quién en esta sala no es del mundo salud? ¿Tenemos profesionales que no sean del mundo de la salud, que no trabajen en promoción de la salud? Tenemos tres manos. Aquí tenemos un reto. No podemos pretender promocionar la salud y que seamos endogámicos. Alguna cosa nos falta. Y añadir, ¿no?, con lo que decíamos, que teníamos que tener el liderazgo para las alianzas y crear alianzas. Lo que a mi modo de entender, a mi pobre modo de entender, creo sencillamente que hemos de transmitir lo importante que es la salud para todos, en el sentido de que sean los otros profesionales quienes nos vengan a buscar a nosotros. Siempre vamos a buscar, pero cuando alguien de algún arquitecto municipal dice, ¿dónde está la persona de salud? ¿Dónde está? Yo creo que no hemos llegado aquí y creo que es nuestro reto pendiente, hacernos imprescindibles.
Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ana y de alguna manera creo que tenemos experiencia, sé de algunas cosas de estas, cuando hemos hecho evaluación de impacto en salud con cuando ha habido procesos de regeneración de algunos pueblos o de algunas ciudades y hemos trabajado con arquitectos y con ingenieros, la verdad es que la colaboración ha sido muy buena. Lo que pasa es que necesitamos continuidad también nuestra de tener recursos, porque, por ejemplo, nosotros ahora que trabajamos mucho con el tema de la sequía y con la gente que trabaja en la Agencia Catalana del Agua y todo esto, muchas veces nos vienen a buscar. Lo de la sequía es más bien protección de la salud. Pero en el caso de lo que os decía de evaluación de impacto en salud, que era regeneración, por ejemplo, alrededor de en zonas... De alrededor de los ríos, de pueblos, cómo se construyen, dónde pones el entorno de iluminación, dónde pones el sitio, el parque urbano, dónde pones todo esto y lo construyes conjuntamente con la ciudadanía, con el ingeniero y con una persona de salud pública y es genial. Y una vez has construido la relación de alianza, es magnífico. Lo que pasa es que en nuestro caso tenemos que tener recurso de salud pública, de promoción de la salud en el territorio para poderlo hacer, ¿eh? Pero yo creo que es una cosa muy relevante. Ayer teníamos aquí la persona que lleva el plan de emergencia climática, de adaptación, y tampoco es del entorno de salud, pero trabajamos con ellos en muchas comisiones. Lo que pasa es que muchas veces se hace mucho plan y poca aplicación práctica. Por eso decía que en el ejemplo de la aplicación práctica es muy bonito, porque realmente colaboramos.
Muchas gracias.
Rosa Macipe de Zaragoza. A ver si no me atasco. Tengo ahí un poco,
yo trabajo desde la consulta enfoque promoción de la salud, fuera, en el barrio, intersectorial, en los colegios y tal, y muchas veces tengo la sensación de que hay de que parcheamos muchas cosas que no, y, o sea, bueno, lo voy a aterrizar en la alimentación, que va a ser más fácil. Es decir, no será por saliva que se gasta en las consultas, no será por talleres que se hacen en los colegios colectivos, no será por programas que vienen de salud pública, los desayunos saludables, no sé qué, y la gente sigue comiendo igual de mal, ¿no? Yo tengo la sensación de que no hay una voluntad política suficientemente valiente y fuerte capaz de enfrentarse a una sociedad capitalista donde lo económico prima sobre la salud, ¿no? Entonces dices, salud pública debería estar metiendo... Bien, me parece meter trabajo en programas y todo eso, pero mucho para arriba, o sea, todo lo que es etiquetados, todo lo que es impuestos, todo lo que es poner lo difícil que ocurrió con el tabaco, y yo creo que consiguió muchas más cosas que el consejo individual que podemos hacer cada uno en las consultas, fuera de las consultas y todo eso, ¿no? Entonces, lo ha nombrado un poco Javier, que está bien, que seguiremos trabajando en programas, pero que me parece que se está perdiendo también la oportunidad y la necesidad de que hay cosas que se resuelven mucho más fáciles si las legislas desde arriba.
Gracias. Bueno, aquí estoy de nuevo. No, estaba pensando, justamente como yo, si bien soy docente en una facultad de medicina, no soy del ámbito de promoción de la salud, que a lo mejor tendríamos que tener en cuenta que para la mayor parte de la población, creo, el concepto de salud es un concepto bastante abstracto hasta el momento que uno pierde la salud. Entonces, pero si queremos hacer promoción de la salud, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo se habla de algo, cómo se promociona algo que hasta el momento que lo dejamos de tener casi no existe?
Gracias. ¿Queréis hacer algún comentario más? Ah, sí.
A mí me gustaría comentar que no se puede acabar con las telarañas si no se acaba con la araña. Entonces, la economía o el modelo que tenemos neoliberal reproduce desigualdades, fomenta la mala nutrición, y por mucho que queramos desde salud pública o desde promoción de la salud trabajar en esos temas, si no abordamos realmente la causa que genera los problemas, va a ser muy complicado. Así que necesitamos de verdad plantearnos cómo vamos a hacer esa transacción económica y colocar los derechos humanos universales, entre los que se encuentra, por cierto, disfrutar de un medio ambiente sano. Si no colocamos esos derechos universales por encima de la economía, lo demás serán, como han dicho algunos compañeros, parches, y generará mucha frustración dentro de la promoción de la salud.
Muchas gracias, Ana. Le voy a dar la... ¿Había una mano por ahí? Sí, ahí, dos manos. Javier, y ahí al fondo hay otra persona.
Hola, soy Javier Gallego, el que moderó la mesa de ayer. Era por replantear, plantear lo que comentó Josep Figueras ayer como retos importantes, que era el tema del liderazgo, cómo llevar un liderazgo distribuido y compartido en los ámbitos de promoción de salud, cómo entrar en el tema de la comunicación, y luego cómo tener estas lentes de análisis de la complejidad. Cada vez estamos en situaciones más complejas, ¿cómo lo podemos ver? Y yo creo que con lo que ha comentado Fabiana, es que quizá nosotros no somos promotores de la salud, somos dinamizadores. La promoción de la salud o la hacen los responsables municipales o autonómicos o lo hace la comunidad. Nosotros no podemos erogarnos con la responsabilidad de ser el promotor de la salud. Entonces, esta sería un poco... ¿Cómo retomamos el hilo de estas tres cosas de ayer?
Yo aprovechando que han tomado la palabra a Javier... Claro, él es, somos compañeros los dos de toda la vida, pero ahora vamos a empezar un nuevo proyecto que todo el rato me ronda en la cabeza cuando está todo el debate, ¿no? Y es que no ha salido directamente, o al menos nadie lo ha planteado así a bocajarro, pero bajo mi punto de vista es un tema importante, y es que tenemos suficiente experiencia acumulada, sobre todo esos titulares que hemos dicho que han salido de cuáles eran los retos de la promoción de la salud, tenemos suficiente experiencia acumulada como para contárnosla. Cuando vamos a beber de las fuentes de los salubristas que se dedican a la promoción de la salud, es verdad que encontramos ya mucha información en la bibliografía formal, pero tenemos muchísima información material gris, mucho material que no termina de estar colocado en los lugares donde al final se termina teniendo, a veces, otras no, se termina teniendo influencia en la puesta de manifiesto del contenido de lo que he hecho, ¿no? Y bueno, pues aprovecho la oportunidad para hacer publicidad, y es que Javier Gallego y yo nos vamos a ocupar, o estamos ya empezando a ocuparnos, de una revista que es la revista Comunidad, una revista de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que de alguna manera intenta recoger eso, intenta recoger la perspectiva de los hombres y mujeres activistas, científicos, profesionales de la salud comunitaria y la promoción de la salud, y por tanto pues ahí... Es que si no, Javier me va a dar una colleja, si no lo digo, ¿no? Y si tú tienes que hacer publicidad ahí, ¿no? Entonces, bueno, que está ahí, que hay marcos abiertos para eso, para poder introducir información de la que tenéis, que necesitamos que la estructuréis y nos la enviéis. Me ha hecho así con la mano. O sea, he cumplido con la propaganda. ¿Os parece que hagamos una ronda de palabras con ellos cuatro, si quieren comentar algo, y ya terminemos la sesión? Mirad, yo cuando he hablado con ellos, por ejemplo, con Paolo, me ha comentado en algún momento, yo creo que también podríamos hablar de los retos que tenemos con las metodologías, ¿no?
Sí, creo que aquí lo que es importante, que a veces, estaba hablando, no recuerdo cuando alguien, que una de las dificultades con la promoción de la salud y la salud pública es confrontarse con la medicina más tradicional, porque tienen el estudio experimental, esta parece que es la evidencia, y lo que hacemos nosotros a veces, lo que hacemos nosotros a veces no es bastante científico para ser aceptado como financiación. Y creo que uno de los aspectos que tenemos que tener, y que hay métodos como que utilizamos mucho, puede ser, estaban hablando de PhotoVoice, de WordCafé, de otros métodos que teníamos, creo que presentarlos como algo que es más útil que otro en algunas circunstancias. O sea, no tenemos que aceptar la idea que si queremos demostrar algo, tenemos que aceptar lo que se utiliza en otras disciplinas. Hay estos métodos. Es el único con el cual podemos trabajar con la población de realidad. Y no es solo estos, hay muchos. Pero la idea de tener una libertad mayor de explorar otros, de no aceptar que son, puede ser un poco de publicidad también, es también muy importante tener oportunidades como esta. Y también un otro aspecto que había olvidado son las actividades de cursos que tenemos también como WIPES y como otra organización. Porque en este verano hay un curso muy cerca de aquí, muy cerca del mundo, en Alicante. Puede ser una oportunidad, no está lejos, y puede ser una oportunidad, porque creo que tenemos la necesidad de estar juntos y de buscar algo juntos.
Muy bien, gracias, Pablo. ¿Quieres hacer algún comentario, Ana?
¿Cuál era la pregunta?
Habla de lo que quieras. Muy breve.
Muy breve. Bueno, yo creo que en términos de metodología... No, en términos de metodología era la pregunta, ¿o no?
Sí, libre.
Yo creo que volvemos a tener una oportunidad muy interesante en trabajar en ese conocimiento frontera, ¿no? Donde se cruzan distintas disciplinas y se puede integrar los distintos conocimientos. Yo creo que es una oportunidad increíble para que todos nos enriquezcamos de lo que otras disciplinas nos pueden aportar a nosotros. He oído muchos conceptos a lo largo de la mañana que me han gustado todos, la verdad, y me ha faltado uno que voy a aprovechar para comentarlo ahora, y que es humildad. Creo que tenemos que ser humildes cada uno con nuestra propia disciplina, saber hasta qué puede descubrir nuestra disciplina, hasta dónde puede llegar, y cuando va más allá, pedir ayuda a otra disciplina que puede arrojar luz sobre eso que nos interesa. Y creo que eso es fundamental, que es un campo de trabajo increíble para todos y que creo que ahí está el reto.
Muchas gracias. Javier.
Bueno, no, estaba pensando que cuando hablamos de dificultades, ¿no?, y hablamos del capitalismo, de que asusta, ¿no? Esto es capitalismo, o como Rosa decía, bueno, hay ciertos elementos que son tan por encima de nosotros que no nos corresponde a nosotros, que tienen más impacto si se hace a nivel político. Bueno, ese es uno de los riesgos de hablar de dificultades, que es como entrar en la melancolía o echar balones fuera, ¿no? Parecería que ciertos objetivos de promoción de la salud son del orden de lo político. Y alguien que está desde una consulta o alguien que está desde un ayuntamiento, desde una universidad, pues le supera, ¿no? Y eso es un peligro porque no lo consideras propio de lo técnico, ¿no? Lo delegas a veces en el político, a veces en otro profesional, como puede ser la enfermera o la trabajadora social, y no lo haces tuyo, ¿no? O antes en el ejemplo que yo ponía del taller de el síndrome del taller vacío, ese cabreo te hace decir, bueno, pues dejo la comunitaria y la promoción de la salud porque esto no tiene sentido y me vuelvo otra vez con mi bata a mi consulta, ¿no? Yo creo que ese es otro de los retos que tenemos que superar. Es decir, una cosa es que veamos la complejidad, que veamos el contexto, la importancia del contexto político, de esas lógicas que decía Fabiana, del capitalismo, que tenemos que tener en cuenta, pero desde luego no tenemos que echar balones fuera. Es decir, que es nuestra responsabilidad y yo creo que cada uno desde su lugar tiene posibilidades de cambiar. No sé, antes hablaba de los agricultores. A mí también me frustra mucho cuando veo que ciertos discursos negacionistas están calando, ¿no?, en estos agricultores. El otro día veía en la televisión una señora en una manifestación con un cartón en contra de la Agenda 2030, ¿no?, que se ha convertido como en una especie de demonio que ciertas fuerzas políticas han metido dentro del relato que los agricultores tienen el problema o en la protección que desde la Unión Europea se hace para los que no comamos alimentos con determinado nivel de pesticidas, o cuando ahora mismo hay como un movimiento en contra de los criterios ambientales, en contra de la contaminación atmosférica. Entonces, podemos entrar en melancolía los saludistas de decir, hemos fracasado en convencer a la gente que esto de la contaminación atmosférica es un suicidio colectivo, no es una cuestión de la burocracia de Bruselas. Pero también, por otra parte, tenemos que ver el vaso medio lleno. Es decir, los activistas, los negacionistas están ahí intentando construir un contrarrelato porque hay otro relato, ¿no? Antes hablaba el ambientalista, decía, nosotros lo teníamos claro en el diagnóstico desde siempre. Es decir, siempre ha habido, ha habido relatos que eran contrainstitucionales, si queréis llamar anticapitalistas, etcétera, que se han ido construyendo. Y eso también le tenemos que dar valor, porque si no entramos en la melancolía y esto no se puede hacer nada. Y bueno, y solo nos queda el rendirnos. Entonces, aunque sea hacer de Pepito Grillo, a lo mejor hay que decir a esos agricultores que les entendemos y que hay que tener en cuenta sus condiciones concretas, pero que el tema de los niveles de pesticida en alimentos, ahí no, ni un paso atrás, no sé cómo decirlo, que hay que construir también contrarrelatos con respecto a esto, ¿no? Y es lo único que se me ocurre que puedo aportar.
Bueno, yo simplemente apuntar que estamos terminando, le vamos a dar la palabra a Carmen, pero para saber más sobre esta, no, aunque haya melancolía y acción, solamente hay que mirar la trayectoria del caballero en el Ayuntamiento de Madrid y ver de las batas a las botas, de los proyectos escolares, cardiovasculares, sobre la no deseada, intercambio de saberes, o sea que de la melancolía al proyecto hay un abismo y se puede hacer. Carmen.
Sí, yo simplemente resaltar alguna de las cosas que se han dicho. Comparto todo lo que se ha, todo lo que acaba de decir Javier, en el sentido de decir que es muy importante jugar ese papel que cada uno podemos jugar. Y aunque sea un papel más pequeño que el que querríamos, pero es un papel que es único y que es el nuestro y que tenemos que jugarlo. Y aquí liga también con lo que decía Ana de la importancia de la humildad, que la humildad como un concepto positivo, en el sentido de que necesitamos trabajar con los otros y aportar la parte de nuestros saberes. Y también en ese sentido de humildad y de jugar nuestra parte, liga con lo que decía Paolo, de que reivindicar los métodos propios. Es decir, no, el paradigma no es el ensayo clínico controlado, sino es el recoger el conocimiento que hay en la comunidad, pues con Word Café o con las metodologías que queramos usar, ¿no? Y que podamos usar y que son propias y que son las adecuadas. Y también decía Javier que a lo mejor éramos dinamizadores de la salud que hay en la propia comunidad, y eso también es relevante. Y ligando con lo que decía alguien también en la sala, que no le he visto la cara, pero de alguna manera sí es cierto que si queremos cambiar realmente la obesidad infantil necesitamos medidas en todos, abordando todos los determinantes y jugando con eso. Pero al final el impacto también de lo que hay en la consulta tiene sentido y lo vimos también de nuevo con tabaco, pero se amplifica muchísimo cuando tenemos leyes buenas que ayudan a desnormalizar lo que está generando mala salud. Y aquí, pues, decir dos pequeñas cosas en el sentido de que cosas son posibles, ¿no? Nosotros trabajamos durante 10 años un impuesto de bebidas azucaradas, embotelladas, y somos la única comunidad que lo tenemos. Nos costó 11 años, pero lo tenemos. Y funciona, y lo funciona con grupos de evaluación externa, incluso los estudios de Miguel Ángel Royo Bordonada, comparando con otras comunidades autónomas, por lo tanto lo tenemos. Y el otro, para algunas de las personas que están en la sala, pues decir que ya hace bastantes años, yo creo que es del 2018, que por ejemplo nuestra guía, que se llama Pequeños Cambios para Comer Mejor, ya tiene el concepto de que la alimentación ha de cuidar el planeta y lo tiene integrado y es salud y al mismo tiempo humana y planetaria y sostenibilidad conjuntamente. Por lo tanto, juguemos nuestro papel cada uno desde nuestros sitios y podemos hacer cosas que son relevantes para la salud de la población.
Muchas gracias.